hasta la una.
Lado B.
Íntimo. 2x1.
Empezó el día hace 7 minutos y como esto se llama 2x1, son dos programas al precio de uno. Uno fue de 23 a 24 con Jorge Van der Mole, ya terminó. Y ahora empieza otro.
El malo.
Eso no lo voy a decir yo.
El más flojo de los dos.
Vamos a escuchar hasta el final y ahí vemos. Estoy con Fabián Llanola. Hola, Fabián.
Hola, Valito, querido.
Mirá dónde nos venimos a encontrar, Fabián.
En Rosario, en tu Rosario, querida. Y mía también, yo la quiero mucho, Rosario.
Es cierto, te he escuchado eso varias veces. Incluso, yo no sé si vos te acordarás, pero hace muchos años, como todavía no teníamos esta relación laboral que tenemos ahora, sí. En una vez estábamos en NT8 y nos hicieron una entrevista, no sé por qué.
Sí, me acuerdo, exactamente.
¿Es cierto, Fabián Llanola, que te llamas Javier, el segundo nombre?
Sí.
¿Y es cierto que naciste un 26 de febrero?
Exactamente, de 1963.
No lo quería decir yo, pero hemos nacido en el mismo año.
¿En serio?
Somos los dos de 1963.
Sí, exactamente.
Bueno, Fabián Llanola está en la ciudad de Rosario, estamos transmitiendo desde Rosario para todo el país, porque el viernes tenemos la alegría de hacer esto que estuvimos haciendo todo el año en Buenos Aires, Gilla el Musical, donde tengo el orgullo de decir que Fabián aceptó trabajar en el musical. Y bueno, venimos con todo el elenco original. Fabián se presenta el viernes, y como quería conocer el teatro, vino 3 días antes.
Claro, que además ya lo conozco.
Que no te trabajaste, ¿verdad?
Sí, muchas veces, gracias a Dios, porque es una sala hermosa, con una profundidad increíble, el escenario, una boca impresionante, es un teatrazo hermoso, hermoso, un teatro con historia, cuidado, está divino.
Muy lindo está el auditorio Fundación Astengo, hay que decirlo que siempre ha estado muy bien cuidado.
Sí, la verdad que es muy lindo.
¿Vos siempre quisiste ser actor?
No. Yo de chiquito decía que sabía lo que no iba a ser actor. Y creo que lo logré.
Hice mucho para lograrlo.
En realidad quería ser jugador de fútbol, médico, abogado. No sé por qué decía que no quería ser actor. Mi papá era actor,
claro.
Beto, y no sé qué me pasó a mí de chiquito, que a lo mejor me lo sacaban de las manos cuando viste había gente, decía una foto, ya no, o un autógrafo. O un saludo, entonces a mí me molestaba.
Viste que uno nunca
molestaba.
Piensa en el hijo del famoso.
Yo lo vi con mis hijos cuando yo me hice famoso.
Claro.
Y veía, un día me quedé solo en un puente de las cataratas del Iguazú sacándome fotos de los que venían de la garganta, y yo iba hacia la garganta con toda la familia. La familia no me esperó más. Mi hija se pudrió y me dijo, basta, me voy.
Claro.
Y...
claro, porque es parte de tu... es muy loco eso. Si vos no te sacás una foto en un momento con alguien, queda para siempre el recuerdo de esa persona.
Totalmente.
Llanola, un amargo.
Pero si sacás una, se hace la cola. Sobre todo en la Cataratas de Iguazú, donde todos tienen foto, cámara. Bueno, la cuestión es que... me di cuenta que un poco puede enojar a la familia, a los hijos, que son más chiquitos y que no entienden este tema de que es parte de un trabajo. Yo tengo esa sensación, por eso decía eso. Y después, cuando llegaron los 15, 16 años, que me daba cuenta que era gracioso, yo era gracioso, la cara me ayudaba mucho, Osvaldo.
No sé por qué lo decís.
era gracioso.
¿Eras un pibe gracioso?
Sí, era de respuesta rápida con los profesores, pero no era agresivo, no era greta, era divertido. Y empecé a dar cuenta y me empezó a gustar eso. Y ya mis compañeros me buscaban, y los profesores me buscaban. Yo tengo un profesor que me vino a ver a teatro, hasta grande, grande.
¿Ah, sí?
Él. Creo que se reía conmigo, se reía. Me llamaba especialmente García Moya, el licenciado García Moya, que era de Psicología y Lógica, en los últimos 2 años, que saludaba a todo el aula y después decía, ya no, hola, buen día. Me saludaba a mi aparte, yo decía, buen día, ¿cómo le va, licenciado? Y empezamos una charla y él se reía, conmigo se reía. Y me buscaba para reírse. Y ahí me empecé a dar cuenta, entonces fui a mi viejo y le dije, papá, creo que quiero estudiar teatro. porque todos los test de orientación vocacional que te hacían en el colegio daban para las artes, para las humanidades, para la comunicación.
No para el laburo.
No para trabajar, claro, no, por supuesto. Y entonces dije, bueno, voy a probar con teatro. Y mi viejo se quedó muy serio, porque hasta ese momento parecía que el que iba a actuar era mi hermano. Y me dijo, bueno, pero vas a estudiar con alguien que sepa. Y me mandó a estudiar con Alejandra Boero, con una gran directora y profesora de teatro. Y fui ahí a Paraná 666 y empecé.
O sea que tu viejo no fue el que te incentivó, él no te incentivó para esto.
No, pero imagínate que...
Sí, no digo... No,
lo viví, tengo anécdota de los 4 años en el palco Avancena, ahí en creo que en el Teatro Alvear, y mi papá haciendo el casamiento de Laucha con Raúl Lavie, que después tuve la suerte de trabajar en Víctor Victoria con él y en televisión. Yo tenía 4 años y papá hacía un comisario y lo retaba, y tenía un monólogo donde lo ponía en vereda al Laucha, que lo hacía Raúl, y terminó de hablar y yo estaba con mi hermano en el palco Avancen y le dije en plena función, bien dicho papito, y se escuchó en todo el teatro. Por ejemplo, esas anécdotas tengo yo, ¿me entendés? O sea, yo nacía dentro de un teatro, vivía, lo vi al Gordo por cerca agarrar una grande de mozzarella, doblarla en dos y comerse como si fuera un sándwich y bajarse un litro de coca de litro, claro. Sentado en una silla, y me parecía gigante en el teatro del en el viejo Astros, pasar a Susana Jiménez en bolas y Monzón detrás, por detrás de ella. ¿Entendés?
También en bolas.
No, vestido, pero en los pasillos del Astro, ¿me entendés? Claro. Esas cosas he vivido yo.
Claro.
Son imágenes muy fuertes. Mi viejo hacía Porcelandia con el Gordo Porcel y vino el Zorro con el Sargento García. Vino el Sargento García de Argentina con Guy Williams. La primera vez que vino Guy Williams, después se quedó.
Después se quedó, sí, se quedó.
La primera vez fue en el año 73-74. Yo tenía 10 años y mi papá me llevó porque nosotros habíamos el Zorro en mi casa.
Obvio.
Esas cosas me han pasado con mi papá, muchas anécdotas, he vivido ese ambiente desde que nací, esa es la verdad.
Y una cosa que sí me pregunto de los hijos de los actores, uno cuando es grande entiende que eso es ficción y todo eso, a veces no, cuando sos chico no lo entendés y a tu viejo le pasan cosas feas.
Sí, bueno, a mí pasó con yo tenía 4 o 5 años y estaba en la cama con mi mamá, porque no, viste esas cosas que me dormí temprano, me desperté a las 11 y mi viejo estaba en televisión, en el ciclo de Stivel, de Cosa Juzgada, y entraba por una puerta, prendía la luz en una habitación y había un tipo atrás de la puerta y lo mataba. Y yo no me olvido más de esa escena.
Claro.
Y lloré hasta que mi papá llegó del teatro. Lloré hasta que mi viejo llegó y abrió la puerta.
Vos lo viste morirse.
Yo lo vi que lo mataban.
Claro.
Y después lo vi llegar, y mi mamá me decía, pero hasta que yo no lo vi llegar, no dejé de llorar.
Claro.
Y era chiquito, tendría 4 años, no sé, 5, no sé, me acuerdo. Pero, ¿me entendés? Y me acuerdo de la situación además, porque fue traumática.
Claro.
Pero, cosas que, o sea, anécdotas que no le pasan al común de
los niños. Claro, claro, claro. No, yo no he visto eso, no he visto nada que le pasara, claro.
Claro. O, por ejemplo, una vez que murió mi papá y prender, o que Emilio Dizzi me llame y me diga, poné Volver que está tu viejo. Que hacer así y ver a tu papá.
Claro. Lo ves en movimiento y con
hablando,
su voz.
Y claro, viste, y lo recordás.
Claro.
Tu viejo tenía, digo, una característica que tenían los grandes actores, es que podía hacer comedia y era el más gracioso, y podía hacer drama y era el más terrible haciendo drama, ¿no?
Sí, sí, un gran actor. Un gran actor. Yo, en realidad, tengo como dos etapas, ¿no? Con él vivo y después que él falleció, porque yo fui un nene hasta que él murió. Cuando murió tuve que salir a trabajar y todo, y me hice como hombre medio de golpe.
¿En qué año fue?
Año 81, yo claro. Tenía 18 años, hace 35. Y además él era muy joven, tenía 58 años, estaba muy bien, estaba trabajando, qué sé yo. Y pasó que después me encontré al Ya No El Actor con mis compañeros, con los que empecé a trabajar, que eran compañeros de muchos de ellos.
Claro.
Entonces ahí encontré al Ya No al Beto ser humano, al Beto actor, al cariño y al respeto que le tenía.
Que es un ejemplo imborrable.
Sí, por supuesto que sí. Además fue mi, digamos, hoy con el tiempo me doy cuenta que fue mi gran ejemplo como para seguir en la vida como persona y como profesional. Porque yo hacía gira con ellos. A los 11 años había aprendido a ser un bordero en Córdoba porque mi viejo tenía la sensación de que lo afanaban.
Entonces, cosa que tiene todo actor.
Claro, tal cual.
Todo actor en el cine creo que están robando.
Claro,
están
entonces robando. Agarré y me dijo, toma, si compró un buen cuenta ganado, ponete en la entrada y contame la gente, cada persona que pasa, vos aprendes
a hacer tum, tum, tum.
Y después aprendí a hacer un bordero y a los 15 fui acomodador en Carlos Paz, cuando mi papá fue a hacer La Noche de la Basura.
Que y fue un super éxito de tu vida.
Un super éxito, escribió él además.
Claro, también. Un clásico, veamos, que quedó sí, un clásico. Sí.
Y a los 18 era asistente de dirección de él también. Digamos que pasé por
era obvio que ibas a ir ahí.
Sí, sí, sí.
Digo, tenías todo el teatro adentro.
Sí, sí, totalmente. Me crié en ese ambiente, me crié en ese ámbito. Tengo miles de anécdotas y de cosas que me marcaron y que me hicieron amar esto que hoy es mi vida, porque mi profesión es mi vocación y soy un agradecido a Dios de haber hecho de mi vocación mi profesión y de poder darle a mi familia todo lo que le doy y le di gracias a esta profesión bendita.
¿Qué sentís cuando estás arriba del escenario?
Soy feliz, cada día más. Soy una persona feliz arriba del escenario. Puedo venir cansado, agotado, de mal humor, triste. Me cambia la energía. Me cambia la energía saber qué voy a hacer, como digo yo, mi funcioncita. Yo digo, ahí me voy a hacer mi funcioncita y ya voy en el auto y a lo mejor tengo fiaca, estoy en casa, un domingo, pero llego al teatro, me cambia.
¿Qué pasa cuando el público no responde?
Y a veces pasa, cuando no... Mira, mi viejo salía y me decía, son de cartón, están dibujados, están muertos, hijo de puta. Me decía a veces, cuando no se reía, se amargaba. A mí también me amarga. Carela era más duro, yo tuve la suerte de trabajar con Carela y me decía, nunca es el público, siempre es uno. Y no es así tampoco, qué sé yo, me parece
claro,
los dos extremos,
claro,
¿no?
Claro.
Me parece que es un poco y un poco, a veces sí, estás bajo de energía, a veces las cosas no salen o no la conexión... Pero a veces también es el público.
¿Recordás alguna función donde esto ha sido especialmente...
No, especialmente grave, no, pasa, a veces se ríen menos y a veces se ríen más y bueno, nada,
Y de la enorme cantidad de obras y trabajos que hiciste, ¿hay funciones que recuerdes especialmente por algo?
No hay funciones que recuerdes especialmente, hay espectáculos, recuerdo. Sí, hay funciones especiales que... Han pasado cosas, qué sé yo, en el San Martín se cayó un Cristo de papel maché y eso de 5 metros, como hacíamos fue en Tobejuna, en la Martín Coronado, y la mano era la mano de Dios, le pegó un soldado en la cabeza y lo desmayó. Y bueno, me acuerdo de eso porque nos morimos
claro,
de risa.
Claro. ¿Cómo sería esa situación?
Y nada, al final la gente no sabía si reírse, si ayudar al soldado, que el pibe se desvaneció, le pegó una mano, había un Cristo de yeso de 5 metros por 3, yeso y madera, que habían hecho en Fuentevejuna, que se colgaba, venía troquelado, envuelto en lonas negras, y mientras a proscenio pasaba una escena, atrás armaban el Cristo, lo ensamblaban los brazos, el tronco, bajaban unas tanzas y lo agarraban de los brazos, y el Cristo de golpe hacía así, era potentísima
claro,
la imagen.
Claro.
Y bueno, con el Cristo se ensayó los dos últimos, mira cómo es la Argentina, los últimos 3 días se ensayó con el Cristo y alguien no agarró bien el Cristo de la mano y una mano quedó sola, floja, y le pegó un cachetazo en la cabeza a un soldado que estaba paradito así, que no se la esperó nunca, y el soldadito cayó redondo al piso y nosotros sabíamos seguir la escena, si atender al soldado, la gente no sabía si aplaudir, si reír, si era una comedia, si era
claro,
Pentevejuna.
Claro,
y bueno, y yo tenía 22 años. Y no me olvido más del primer texto porque era tan difícil. Perdonad por vida mía, Fernán Gómez de Guzmán, que ahora nueva me dan que en la villa estáis.
Qué difícil.
Tenía un bocadillo que lo recuerdo porque nunca pude decirlo. O sea, no tenía forma de decirlo con una...
Humano.
Sí, humanamente. Decía, que entren, pues vienen les di. Terminaba en I, la frase anterior... Y entonces, lo que yo tenía que decir era, como vinieron, diles que entren.
Claro.
Pero lo decía, para rimarlo, era, que entren, pues vienen, les di, diles.
No se entiende.
Pero para que rimara con el día anterior, entonces...
Y doctor, no se entiende.
Todas las noches tenía que decir ese bocadillo, yo decía, ¿cómo digo esto? Que entren, pues vienen, les di. Que entren, pues vienen, les di. Y me quedó grabado hace 32 años. Porque era un bocadillo, hijo de mil perra, que me tuvo loco.
¿Te acordás de alguna otra cosa así bien de memoria, de otra frase?
Sí, me acuerdo de la receta mágica de Mr. Memory. Lo más importante del nuevo motor es su altamente incrementado radio de compresión. Pero me acuerdo porque era dificilísimo y en velocidad.
¿Qué pasa cuando, bueno, un actor es un trabajador y a veces, muchas veces, como cuando llega a tu nivel, puede elegir y que yo, y a veces no puede elegir y tiene que hacer algo que no le gusta demasiado.
Sí, pasa.
¿Cómo es defender una obra de teatro en la que no...?
Mira, a mí con el teatro me ha pasado muy pocas veces, la verdad, muy pocas veces. Una vez me peleé con Faroni, o sea, una comedia en Carlos Paz, y a último momento nos agarramos. Después nos
Faroni, el productor.
Javier Faroni, que es un encanto de persona, es amigo y lo quiero, y siempre es muy consecuente conmigo y siempre me llama. Pero no sé, un día tuvimos una agarrada, y entonces al mismo tiempo me estaba llamando Nito Artaza para hacer Primera Dama Se Busca con Persia Vale, con Perrito, y él. Y fue creo que la vez que peor la pasé en el teatro. Un verano en el Teatro Tronador en Mar del Plata, en el 2010. Pasé muy mal. Rogaba que terminara la temporada, rogaba que terminara cada función. La pasé muy mal.
Claro, porque debe ser muy difícil tener
y me conchavé con
el cuerpo.
Con Nito por enojado con Faroni.
Claro, claro.
Y fue el peor error de mi vida.
Claro. Sí, a veces ni siquiera tiene que ver con la calidad o no de la obra, del espectáculo, lo que estés presentando, sino simplemente no te representaba ese material.
No,
de alguna
no me
manera,
representaba,
¿no?
No tenía ganas de hacerlo, lo hice por enojo y después me equivoqué y bueno, y nada, no la pasé bien.
Claro.
No por Nito, ni por el compañero.
No, claro,
digamos.
Claro. Era
un proyecto que no salió bien y no me gustaba.
Es un trabajo donde no podés no poner el cuerpo, tu estado tiene que ser siempre el óptimo, porque la gente que paga la entrada no le importa.
Totalmente, así es.
¿No?
No castigar a los pocos que vienen, ¿no? Porque
claro.
Encima que vienen 5, hace la hora más. Son 5, ¿no?
¿Qué pasa cuando vienen pocos?
Y bueno, hay que hacer un doble esfuerzo. Pero porque justamente lo que te digo, mi papá me decía, no castigues al que paga. Porque por los que no vinieron, vos hacés la función mal porque hay 5.
Porque no vinieron.
Los que vinieron son pocos, ¿no?
¿Te pasó de funciones con muy poca gente?
Sí, claro que sí.
¿Cuál es muy poca gente?
4 arriba y 4 abajo. Y se hace igual.
Wow.
Sí, pero te estoy hablando de la Sala Planeta, contra figuras, año 84, una comedia que hacíamos, una comedia dramática que hacíamos 4 desconocidos, pero bueno.
Era parte de...
Qué linda prueba.
Claro. Así como tu viejo, decíamos que podía pasar de la comedia al drama, vos también haces ese paso. ¿Dónde te sentís más cómodo?
No, me encanta, ¿no es todo? Es verdad que yo tengo como una facilidad para la comedia, pero digamos que los resortes que se mueven en el actor cuando empieza a trabajar son todos distintos, válidos, tienen el poder del intento, de la ilusión de que salga bien. Y bueno, y sinceramente, yo no me siento incómodo, al contrario, me encanta hacer drama, me encanta hacer comedia dramática, y la comedia también me encanta, obviamente, y bueno, soy un comediante, digamos, porque dicen ya no la de comediante, no dicen el actor dramático, pero he incursionado, bueno, La Dama de Negro, creo que vos la viste.
No, ya la vi y me cagué todo.
Viste, qué bueno.
Eso es muy raro, el teatro no suele darte miedo.
Viste, el teatro no da miedo. Si nosotros,
no da miedo.
Y además era muy delgada la línea entre reírse de lo que estabas viendo o asustarse.
Yo vi Nico Corbino y vos hicieron esa obra, yo la vi en Mar del Plata, y me asusté. Y aparte, entré al teatro pensando, es imposible que me asusten.
Claro, sí, pasaba la
gente. No me van a asustar en el teatro, porque es el teatro, porque lo conozco. Ya no, lo ven en Escarpino, ¿cómo me van a asustar? Todo? Y me asusté mucho en un momento.
Yo he visto que yo salía por la platea,
sí.
Y después volví a entrar, y he visto a un tipo un día parado contra una columna. Y entonces le pregunté a las acomodadoras, y me dice, no, porque como salió la Dama de Negro por atrás, se pegó un susto tan grande que se paró contra la columna. Yo he visto esposas agarradas de los brazos de los maridos. He visto chicos que venían con buzo, con capucha, ponerse la capucha hasta la cara y no ver más nada.
Le daba no recuerdo miedo. Otra obra así.
Gritos. Claro. Gritos de la platea.
Sí.
Cuando aparecía la Dama de Negro, ese telón transparente, o la hamaca moviéndose sola.
No recuerdo otra obra que haya producido.
No, yo no la recuerdo.
Porque es dificilísimo.
Es dificilísimo.
Porque tenés que tener... absoluta credibilidad en lo que está pasando.
Un gran trabajo de dirección de, sí, de Manuel González Gil. Sí. Un gran, gran director.
Ponete los auriculares de Grenze. A ver esto.
En la revista argentina, el círculo de la vida, lo que ayer era de gracia, nos hará reír un día. Es mutante, todo cambia, el drama se hace comedia. Lo que provoca alegría, finalmente la tragedia. El tiempo no da respiro, la vida es una autopista. Lo siento, querido Enrique, no quedan ni los artistas. La historia llena de llantos, cometidos y tiranos, confundiéndose los tantos, los héroes con los villanos. En la revista argentina, lo que pasó se recicla, hace ni lo mencionaban, hoy hace chistes de risa.
Siempre negro porque nuestra vida es gris, como las tardes de invierno. En el teatro de revistas, la risa es una revancha de esa lágrima caída que dejamos en la cancha. Lo que allá fuera es dolor, ya no puede hacernos daño, porque alguien montará un show, aunque pasen muchos años. ¿Pasas hambre? Lentejuelas. ¿Te inundas? Plumas y culos. ¿Hay matanza? Brillo y teta. La moral, no seas boludo.
En la revista argentina, lo que pasó se recicla, antes ni lo mencionaba, hoy hace chistes que risas, y hasta los hechos más tristes terminan en carcajadas. Viva la tragicomedia, viva la uno, las dos y las tres empanadas.
Hoy sí ya llega la revista, o hasta el final de sus miserias. Mató a sus tres amigas, no a tres cualquiera, no a unas que pasaban, mató a sus tres amigas. Las del té y las masitas, las más queridas. Pero todo es show, todo es sonrisa en el mágico alambique del teatro de aquel dolor, esta revista. Señoras y señores, con ustedes, los artistas.
Qué lindo texto, ¿no?
Este es el inicio de Gilla, el musical, que hace Fabián. Fabián en la obra, por un lado, es el amante de Gilla, la personificación de los 200 amantes
claro,
que Gilla decía que tenía. Y además, quien introduce la historia.
El presentador del género.
El presentador del género, porque es una revista.
Es un Torri, es un Juan Carlos Torri.
Es un Juan Carlos Torri que sale muy contento.
Chansonier.
Claro, y que en su momento, y que en un momento quiebra y dice, bueno, guarda que esto es otra
sí,
cosa.
Sí, sí.
A mí siempre me asombró, digo, desde que empezamos a hacer Gilla, y te lo dije una vez, Fabián es el que sale primero y sale solo. Está el escenario vacío, está el telón, está el público expectante, y sale Fabián solo a decir esto. O sea, el miedo que a mí me agarraría a salir a decir una cosa. O sea, cuando el primer día que te vi que saliste a decir esto, digo, se va a olvidar la letra, es obvio. ¿Cómo va a ser que se va a acordar? ¿Cómo no tiene miedo? ¿Cómo se enfrenta a ese miedo?
Y la verdad que yo soy un inconsciente. Yo no me doy cuenta, a mí me potencia eso, me saca lo mejor de mí. Es como un programa en vivo o un programa grabado. Si es grabado, bueno, si es en vivo, me saca lo mejor que tengo. No sé qué resorte se articula, pero llega el momento de salir al ruedo y a mí, yo me agrando, o por lo menos creo que me agrando, estoy cómodo, me gusta, me lo disfruto, me gusta el desafío, yo quiero tener un puño al público, metérmelos en el bolsillo. Uh-huh. Y después, cuando pongo mis carotas y hago mis pausas y siento que entraron, también lo disfruto más.
¿Cómo estamos terminando la experiencia de Gilla? ¿Cómo fue?
Brillante, hermosa. Un encuentro hermoso con vos, con Ricky, con gente que no había trabajado.
¿Con quién no había trabajado? ¿Con
Karina? Patricio, con Tomás, sí. Con Karina, sí. Claro. Con las chicas, no. Con Virginia Kaufman, sí, porque había trabajado en El Mago de Oz. Uh-huh. Con Tomás había trabajado, pero en televisión.
En Costumbres.
En Costumbres Argentinas.
Claro.
Patricio Contreras no había trabajado con Iride y con Tiki, ¿no? Con Ricky había trabajado muy poquito en una Ricky cosa Pascu. Que puso Ricky Pascu, el director. Y con vos no había trabajado, aunque habíamos hecho un par de acercamientos y estábamos en este tema de silla. Y la verdad que fue hermoso, fue un encuentro hermoso, la pasé muy bien, me enamoré de la obra, me enamoré de todos los trabajos, disfruto. Si vos tuvieras en las patas cada noche, verías que yo me siento a ver la función cada noche, como si fuera la primera. Y Patricio Contreras me dice, vos te reís toda la noche como si no lo hubieses visto. Estoy así, estoy con una sonrisa, yo disfruto el hecho creativo, ver a los compañeros cómo pelan, cómo están ahí, con el cuerpo, con el alma, con el corazón, con el mismo rigor, con el mismo amor, con el mismo respeto. Y se ponen la obra al hombro, Karina, que está genial. Y yo amo ese ámbito y lo disfruto, pero todo el proceso fue hermoso y el grupo fue divino. Vos sabés bien que, viste, no es una frase hecha. Y bueno, la verdad que uno lo termina con cierto dolor, con cierta tristeza, pero más allá de eso hemos vivido un año hermoso, glorioso, lleno de premios, de nominaciones, de críticas, de maravillosas, de público, de aplausos, y un grupo que nos encariñamos, que nos queremos y nos respetamos.
Y lo cerramos acá en Rosario.
Que es tu lugar y además es una gran ciudad para cerrar una obra como esta.
Sí, sí, sí. Así que el viernes ahí en el Fundación Astengo. Pero lo tuyo, digamos, la gran popularidad de la televisión, trabajo amoroso está en el teatro, pero también hiciste mucho cine.
Sí, hice cine.
Yo lo que no sabía, no recordaba, estaba viendo ahora, supongo que habrá sido como una pequeña aparición. ¿Qué hacías en Tacos Altos?
Era muy chiquito, hacía un personaje que era un amigo de estos de la pensión de ella, de
Susu Pecoraro.
De Susu Pecoraro. Y nos íbamos de picnic y ella llevaba a su novio que era un poco de mejor nivel social. Uh-huh. Y el tipo no se hallaba y yo hacía bromas pesadas. Era un episódico el personaje, tenía 22 años. Era el mismo año que hice Fuente Vejuna en San Martín, filmé esa película con Renan. Y para mí fue hermoso, fue una experiencia con sus pecorados, hola, a Piquio. Al año siguiente hice Sofía, Alejandro Doria con Alterio. Sí, yo, viste, eran personajes chicos, Lito Cruz, sí, pero bueno, estaba aprendiendo, estaba creciendo, laburaba.
Con todos esos nombres y de golpe, digamos, vos eras uno de esos nombres.
Sí, pero ahí. Si yo era un chiquitito, era un nene de 22, 23 años, nadie me conocía por el apellido, por mi papá, no por mí.
Y ¿Te ayudó lo de tu papá? O...
Y mira, era como un arma de doble filo. Me abría puertas y al mismo tiempo generaba expectativas.
Claro.
Y yo no estaba en el momento de cubrir esas expectativas porque era un nene que estaba estudiando teatro y que estaba haciendo mis primeras armas. Entonces, pero tuve la suerte de que quien me llamó me ha vuelto a llamar. Y pude repetir y pude hacer carrera, ¿no? Con personas cada vez más importantes. Y,
claro.
Así que...
En el último año, bueno, en el último tiempo, tuviste una activa participación política, fuiste hasta candidato, te pusiste ahí porque sabías que no ibas a salir nunca, ¿no?
Claro,
te pusiste en un número que...
Yo le dije a Sergio Massa, le dije, mirá, ¿cuántos entran? Y 16, con suerte 17, bueno, poneme después del 20. Pero él quería que yo, que estuviera mi nombre y se necesitaba en ese momento, un momento muy duro. Sergio fue muy, muy valiente. Y se presentó con una lista en Provincia de Buenos Aires y 4 millones de personas lo votaron. Y eso fue el motivo por el que yo me metí en política, porque se venía la reelección de la doctora Fernández de Kirchner y yo no quería, sinceramente no me gustaba cómo estaba el país. Y además me parecía que si lograba los 2/3 iba a cambiar la constitución, entonces realmente temía un cambio drástico en el futuro del país y bueno, y me sentía que tenía que involucrarme.
Fue un momento en donde gran parte de los artistas y los actores y pero no solo los actores, músicos, digamos, apoyaron fuertemente el kirchnerismo.
Sí.
Vos no estabas ahí, pero trabajabas con muchos de ellos, seguís trabajando con muchos de ellos.
Sí, sí.
¿Se rompieron muchas cosas?
No. Yo, sinceramente, nunca tuve una pelea en el trabajo por política. Nunca. he sabido llevar las diferencias ideológicas con altura. En este mismo elenco también lo hay. En el anterior, yo siempre cuento el caso de Alejandro Müller, que es kirchnerista, y en el 2014 hicimos una gira con Se Infiel, no mires con quién, y podíamos hablar de política y no coincidir, pero teníamos un cariño el uno y por el otro y un respeto que es el día de hoy que nos hablamos por teléfono y nos vemos y vamos a comer y nos queremos.
¿No parece ningún amigo?
No me ha pasado con amigos. Me he peleado más con la familia, pero como es la familia, no te volvés a ver el domingo
claro,
siguiente.
No hay nada que hacer.
Pero, sinceramente, no, amigos no. Me ha pasado de estar con amigos y que, no sé, un amigo de ese amigo o una
claro,
la mujer del hermano de mi amigo saltó y...
Cuando se nota el efecto de por medio, digamos.
Claro, pero no. Igual, viste, que reconozco que había como una cierta intolerancia con quien pensaba diferente. Hace poco me contaron que una persona dijo: ah, ya no la ves, que nadie te pensé que era buena persona. Y no siento ser mala persona porque no soy kirchnerista, pero ese es un pensamiento. Uh-huh. Es un pensamiento absolutamente totalitario, además, ¿viste? Bravo.
¿Sufriste los últimos años?
Con la prensa oficialista, sí. Cuando yo me declaré no kirchnerista y apoyando a Sergio Massa, me vapulearon, me rebajaron, me demonizaron, me boludearon de todas las maneras posibles.
¿Cómo te pegaba eso a vos?
No, me incentivaba en el hecho de saber que yo eso no lo quería. Y que si estaba así es porque estaba involucrándome en algo que pretendía un cambio. Cuando pasó lo de Sergio Massa y no hubo posibilidad de la reelección de Cristina, me sentí un triunfador en el 2013, porque sabía que tarde o temprano eso se terminaba. Y después seguí apoyando al Frente Renovador, desde lo que soy yo, desde el llano, de una persona de comunicación, del espectáculo, como quieras llamarlo, entretenimiento, de la cultura, como quieras. Pero desde ese lugar apoyé y sigo apoyando. Y sigo pensando igual, y sigo pensando que hice bien. Y además nunca le falta el respeto a nadie, nunca insulté a nadie.
¿Te costó con el público?
No, para nada. Para nada. Nunca tuve un gesto de que alguien me haya dicho. Nunca me ha pasado. Al contrario, me ha pasado todo lo contrario. Pienso igual que vos. Hoy en el restaurante donde estábamos almorzando, la señora que estaba detrás nuestro me dijo antes de irme: y además comparto todo lo que decís, todo lo que pensás. Te felicito por el valor. Así que sinceramente...
Creo que haya que tener valor para decir lo que uno piensa, ¿no?
Bueno, eso era también. Yo decía, ¿cómo puede ser que yo no pueda opinar libremente? ¿Cómo puede ser que yo no pueda decir lo que quiero decir? Porque tengo miedo a qué. ¿A qué voy a tener miedo? No voy a poder mirar a mis hijos a los ojos mañana. Si yo me encojo de hombros y miro para otro lado. No lo puedo hacer, no lo tengo que hacer. No corresponde. El sistema permite la disidencia. La convivencia en disidencia, opinar diferente y convivir libremente, sin problema.
Bueno, de hecho, sos uno de los que más claramente ha defendido, por ejemplo, a Andrea del Boca, en que está claramente embanderada con el gobierno anterior, y que ahora pesan denuncias sobre ellas, y vos la has defendido, digo, más allá de cualquier bandería política, ¿no?
Sí, porque yo la conozco de muchos años. Mira que no he trabajado con ella y no soy amigo de ella, porque no he sido, pero no porque sea enemigo, digamos, no soy amigo porque no me ha tocado ser amigo. Lo poco que la conozco, Andrea es una persona que yo sé que laburó toda la vida. Toda la vida laburó. Laburó con su papá, con su mamá, con su hermana, que era asesora de vestuario. El marido de la hermana, Enrique Torres, un gran escritor, un gran autor de televisión. Y siempre lo que fue el clan del Boca, todos conocimos durante años. Una persona de muchísimo éxito, va a Italia y no puede caminar por la calle. Hoy en día va a España y le pasa lo mismo, la reconocen. Entonces, sinceramente, yo sé que vive con los padres, que no es que tiene una mansión en Abril. No tiene auto, no es una persona...
¿Qué te parece, que fue una equivocación?
Yo creo en la honestidad de ella, y si se puede haber equivocado, sí. Pero yo creo en la honestidad, y si mañana la justicia me demuestra lo contrario, bueno, me demostrará lo contrario. Pero yo creo en la honestidad de una mina que además es una compañía de trabajo. Yo no puedo salir a... Digamos, tengo que darle un voto de confianza, de crédito, por ser quien es. No corresponde me parece.
Pero que... hay otros actores a los que ya les has sacado la confianza.
Yo sí, por supuesto que sí, pero porque sé lo que han hecho y sé de lo que lo, cómo ha procedido.
¿Qué cosas hicieron mal?
Bueno, nada, no se puede decir porque realmente eso está en la justicia hoy. Uh-huh. Pero han tomado plata que no es de ellos y bueno, esas cosas no están bien. También es una gran lucha que tenemos hoy.
¿Qué quiere decir que está en la justicia? Ahí...
Y hay causas contra Sagay, contra contra personas de la comisión directiva de Sagay.
Sagay es esa comisión...
Esa entidad que recauda los derechos de los intérpretes, una entidad de gestión, que recauda los derechos de los intérpretes y paga a los intérpretes. Si no paga a todos los intérpretes como corresponde, está quedando con plata.
Vos inauguraste otra sociedad de gestión.
Nosotros armamos Interartis porque Sagay empezó a tener conflictos con el extranjero por falta de pago y empezó a tener juicios con España, con México, con Colombia.
Pero Sagay tiene que pagarle a ellos lo que el material de ellos que se pasa acá.
Pasa una película de Imanol Arias en Argentina. Sagay le tiene que pagar los derechos de intérprete a AISGE, que es la entidad española, para que AISGE le pague a Imanol Arias.
Claro.
Si Sagay no le manda la plata, AISGE reclama.
Claro.
Y Imanol lo cobra. Entonces, ¿qué pasó? Después de un tiempo de no pagar Sagay, AISGE dejó de pagar y se cayeron los convenios de reciprocidad. Porque hay convenios de reciprocidad. Yo te pago a vos, me pagas a mí.
Entonces, la organización de gestión en España no está pagando a los actores argentinos.
Exactamente, y ahí es donde
porque la organización argentina no está pagando a España.
Exactamente, entonces ahí es donde entramos en Interartis, armamos Interartis para poder lograr que los actores argentinos, cuando pasa una película de una tira de Andrea del Boca, o de Natalia Oreiro, o de quien sea, Corrado, tenga sus derechos, los puedan cobrar. Y eso está hasta Interartis, no tiene ningún...
Porque se cobra a través de esas instituciones de gestión.
De los convenios de reciprocidad, claro. Se recauda la oriunda y le paga a la...
Ahora, pero entonces en este momento hay dos de esas organizaciones de gestión.
En la Argentina, sí. Sí, porque una recauda para Argentina y otra está recaudando lo que es el exterior. Ajá. Que la primera no puede por los juicios... que tiene, porque se le han caído todos los convenios de reciprocidad. Hoy no tiene convenio de reciprocidad.
Wow, qué momento.
Claro. Nosotros los reflotamos.
Y
junto a Beto Brandón y Andrea del Boca también.
Claro. Y en este sentido, ¿cómo te posicionás frente a la ley del actor?
No, la ley del actor es otra cosa, más allá de esa ley.
Sí.
Y la ley del actor es una ley muy mal hecha, que tiene vacíos legales enormes, gigantes, y que perjudicaron a quienes la defendieron, por ejemplo, la Asociación Argentina de Actores. Hoy la Asociación Argentina de Actores está totalmente desinvertida porque los vacíos legales que generó la ley hicieron que se aporte cada vez menos. Encima que hay poco trabajo, que los actores recaudamos menos porque muchos vamos a porcentaje y al costar tanto la entrada la gente va menos al teatro, la situación económica y demás. Entonces, la Asociación Argentina hoy tiene graves problemas para cubrir la obra social, la OSA, y bueno, estamos en un momento difícil del trabajo de actor. Igual la ley estuvo muy mal hecha, tiene graves falencias.
Pero los actores la apoyaron, ¿no la conocían?
No la conocían. No la conocían porque pasó por una exhalación por el Congreso y se votó y sin leer. Y el ministro Artaza me dijo el otro día, yo no la leí. Y la votó.
La votó.
Claro.
¿Qué va a pasar con la ley?
Y estamos luchando para que para generar consenso para que empresarios, actores y la Asociación Argentina de Actores y el Estado armen en conjunto modificaciones a la ley para que la ley sea viable y no atraviese la actividad como la está atravesando en este momento.
¿Qué momento?
Sí, es una ley que nos trata como si fuéramos metalúrgicos.
Claro, no tiene la especificidad del trabajo.
Claro, es específico. por ejemplo, te dice que si vos, el empresario que contrata al actor por más de 90 días, el actor empieza a tener relación de dependencia. Yo no quiero tener relación de dependencia.
No podés tenerla.
No me interesa porque claro. Yo vivo de, justamente, que me llaman de otro lado y me voy si me gusta más y me... ¿Entendés?
Claro, claro.
Y
además, porque las obras terminan.
Y el empresario...
Y el productor hace esta obra, no...
Claro, vos pensás que si ya hubiese estado con debajo de esta ley, ¿no? Que está todavía ahí reglamentándose y... yo a los 89 días, el empresario me tendría que haber echado, cambiado por otro actor, para no tener relación de dependencia. Porque después de 90 días tengo relación de dependencia y quedo hecho vacaciones, aguinaldo, ¿me entendés? Me quedo en la empresa hasta cuando termina Silla y después...
Claro, y hay que escribir otra Silla 2.
Claro, y hay que hacer alguna obra para tener estos tipos que tenemos contratados.
Son mis empleados.
De dependencia, claro. Entonces, son cosas que son no tienen nada que ver con la actividad.
Fabián, te agradezco mucho esta charla. Sé que te levantaste muy temprano para venir a Rosario a hacer promoción. Que mañana tenés otro día complicado al respecto y que el viernes, bueno, finalmente es la función. Pero nada, te quería tener acá. Sabía que estabas a pocas cuadras y dije, me quería perder.
Un placer, Osvaldo. Un placer por muchas cosas que nos pasaron en la relación entre nosotros durante mucho tiempo. Y tener la posibilidad de conocernos bien y saber quiénes somos en realidad, para mí es una alegría. Para tener este encuentro de acá para siempre, poder laburar juntos, poder hacernos a comer como hicimos hoy, reírnos un rato largo, y estar relajado y tranquilo. Eso para mí es un placer conocerte y trabajar con vos.
Lo mismo digo, Fabián Zanola, muchísimas gracias. ¿Sabes qué? Te voy a despedir con un tema que escucho todos los días cuando empieza el día, que se llama Felicidad.
A ver.
Y que corresponde. Adelante.
Companhia, felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Que a gente sente saudade quando não consegue se ver. É acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. É poder jogar um pano colar no show do Caetano, cantar, rodar até o dia raiar. É num fim de semana curtir uma praia bacana com pôr do sol de arrasar. Companhia, felicidade é estar contigo todo dia, felicidade é sentir o cheiro dessa flor, felicidade é saber que eu tenho seu amor, felicidade é viver na sua companhia, felicidade é estar contigo todo dia, felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Que a gente sente saudade quando não consegue se ver. É acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. É poder jogar um pano colado, show do Caetano, cantar, rodar até o dia raiar. É um fim de semana, curtir uma praia bacana, com um pôr do sol de arrasar. Companhia, felicidade é estar contigo todo dia, felicidade é sentir.
2x1. Hasta la 1. Lado B.
Desde Rosario para todo el país, AM 1300, FM 104.5. Dos horas intensas esta noche, primero con Jorge van der Molle, recorriendo parte, mínima parte de su carrera extensa, además de, me dijo que tenía más de 100 canciones escritas. Y el final, esta última hora, con Fabián Gianola, que estuvo contándonos también de su carrera y de su presente en 2x1. Y con todo lo que estuve hablando, no saludé a Carla todavía. Hola.
Hola.
No me había olvidado de vos en ningún momento.
Ah, menos mal.
Tengo una foto tuya acá en mi pantalla. Enorme.
Enorme.
Sí, así me toco.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Se me llenó un estudio de gente y bueno, no te pude ni saludar.
Bueno, pero de linda gente, lo bien que hiciste.
Bueno, gracias, Carla. Carla, ya que estás ahí, ¿cómo estás pasándola por la noche por ahí?
Muy bien, espectacular. Yo hablo por mí.
Habla por vos.
Yo te extraño que no puedo más.
Ya, la semana que viene ando por ahí.
Ay, buenísimo.
¿Y quiénes más están por ahí?
Mira, por acá, a ver, en la operación técnica Natalia Liubarov, en la producción Nicolás Arévalo, en la producción y coordinación general Mariano Tavares, en la edición artística Esteban Villarruel y Javier Guiabone, y allá estuvo Daniel López en la operación técnica, Gabriela Sapienza y Marcelo Luciano en la locución y Maximiliano Franchini en la producción.
Debo decir que tengo que agradecer muchísimo tanto a la gente de Buenos Aires, con la que trabajo todos los días, todas las noches, como a la gente de Radio Nacional, Dani López acá en los controles, que está trabajando muchísimo, a Marcelo, que bueno, mañana yo no te veo, Marcelo, un abrazo grande, saludos en San Jorge, y a Maxi Franchini, que hoy además de contar, porque ya no lo está escuchando, sí. Además de producir, tuvo que ir a buscarlo a Gianola al hotel, acá a cuatro cuadras. Lo fue a buscar y ahora lo fue a llevar.
Uy, haber estado yo allá lo hacía yo, mira.
Bueno, sí, pero no podías.
No podía.
¿Te querías ir con Gianola al hotel?
Sí, ¿por qué no?
Eso es de puta. Se llama el espectáculo que presentás el domingo, ¿no?
Sí, así es, a las 7 de la tarde.
Perfecto. ¿Dónde es el espectáculo?
En el Vitral, Rodríguez Peña y Corriente.
¿Cómo estás para eso?
Hoy bien, mañana te cuento.
Pero ayer estabas bien también, me dijiste.
Sí, mañana te cuento. Por eso vamos día por día.
Está llegando el momento.
No hace falta.
¿Ya ensayaste todo entero, todo seguido, todo con todas las indicaciones?
Hoy.
¿Y?
Y fue bravo, pero está muy bien.
Va a ser una gran función.
Te agradezco.
¿Está el Manicero por ahí?
Sí.
Y así lo pasa.
Dale, entra. Dale. Manicero.
¡Ay, señor! ¿Puedo comprarme los cacahuetes, por favor?
¡Maní! ¡Ay, maní, 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 maní!
Caserita, no te acuestes a dormir si comer un cocorucho de maní. Caserita, no te acuestes a dormir si comer un cocorucho de maní.
No te acuestes a dormir sin comer un cocorucho de maní. ¡Carla! Un beso grande para todos ahí, ¿eh?
Un beso, hasta mañana.
Hasta mañana, entonces. Esto es 2x1, como todas las noches, por Radio Nacional, para todo el país. Mañana, la última noche que hacemos desde Rosario, AM 1300, FM 104.5, desde Rosario para todo el país. Y seguiremos a lo largo del ciclo visitando las distintas emisoras que conforman las 50 emisoras asociadas a Radio Nacional. Mañana, desde Rosario. Chau, un beso.
Comer un cocorucho de maní. Caserita, no te acuestes a dormir sin comer un cocorucho de maní.
Lado A.
Lado B.
Osvaldo Bazán en AM 870.